la entrevista de El Balance.
Este jueves, lo sabemos todos, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que lleva siendo festiva desde 1931, aunque se llevaba celebrando desde 1889 para conmemorar la lucha de los derechos laborales. Precisamente para hablar de todo aquello que más valoran los trabajadores, contamos hoy con Jaime Nardiz, director de Transformación Cultural e Innovación de Great Place to Work. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bueno, si te parece, vamos a empezar por esto último. ¿Cuáles son las principales claves de las mejores empresas que están reconocidas por sus empleados?
Bueno, sabed que nosotros elaboramos el ranking de las mejores empresas para trabajar en España y lo que hacemos es que recogemos la opinión de los empleados en Great Place to Work y lo que hacemos es básicamente a través de cuestionarios. Representamos a 400.000 empleados en España y lo que vemos en nuestros estudios, al final en el diagnóstico que hacemos, es que las compañías que son reconocidas como mejores empresas para trabajar, siempre tienen factores determinantes, como por ejemplo, un liderazgo inspirador, en el que ese liderazgo pues lo que hace es que no solo tiene un trato justo, sino que impulsa el que lo que hagas tenga un sentido, en el que esté bien organizado, en el que tiene un impacto, que está reconocido, y luego una parte muy importante que es una cultura que equilibra muy bien la orientación a personas y a resultados. Esto es muy importante porque nosotros consideramos que las compañías que son más exitosas son aquellas compañías que lo que hacen es maximizan el potencial humano y también buscan la mayor eficiencia. Al final acaban obteniendo mejores resultados de negocio porque tienen a gente que da lo mejor de sí mismo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo precisamente pueden las empresas maximizar este material humano?
¿Cómo maximizar el potencial humano? Pues principalmente el primer reto en la escala de lo que tienes que hacer es el trabajo bien organizado. Fíjate, nosotros hicimos un estudio con la población general en España el año pasado y determinamos que solo el 50% de la gente tiene las expectativas claras de lo que quiere su jefe o su jefa de él. Entonces, ya es un primer salto cualitativo que dan las best workplaces frente a las poblaciones en general, y es que el trabajo está muy bien organizado, las personas tienen asignado adecuadamente su rol. Esa es una parte como muy básica, ¿no? A partir de ahí tienen, evidentemente, posiciones o posibilidades de desarrollo, tienen información adecuada, tienen claras las expectativas, los objetivos bien fijados, y a partir de ahí, pues tienen otras cosas que hacen que, pues, el dar ese potencial humano que tienes, pues se vea muy reconocido y compensado, digámoslo. También, efectivamente, son compañías en las que la propuesta de valor al empleado es muchísimo más potente que cualquier empresa en general.
Comentaba yo antes que, bueno, este Día del Trabajador se lleva celebrando desde hace décadas, más de un siglo incluso. ¿Cómo han ido evolucionando los intereses de los trabajadores a lo largo de los años?
Bueno, esta es muy, muy buena pregunta, que además se hace muy habitualmente, ¿no? Nosotros llevamos en España unos 24 años, vamos a hacer 25 este próximo año, y efectivamente han ido evolucionando muchas cosas, pero más que los criterios, esto es muy importante, más que evolucionar los criterios, nosotros desde hace mucho tiempo somos conscientes de que el impacto de la empresa en la sociedad, de la diversidad, del bienestar, son aspectos muy importantes, o por así decirlo, compromiso o factores de compromiso muy relevantes. Pero más que evolucionar esos factores de compromiso, lo que ha evolucionado es el peso de los mismos. Ahora, por ejemplo, el ambiente de trabajo, la búsqueda de la conciliación, son dos factores cada vez más presentes en las encuestas que nosotros analizamos y en las encuestas que nosotros recogemos, desde un punto de vista que el peso se le está dando más a esos dos factores.
¿Y por qué crees precisamente que se han dado estos cambios tan significativos? Hablabas tú, por ejemplo, de la conciliación, porque claro, vemos, por ejemplo, que ya entre generaciones, las nuevas generaciones, pues priman más la conciliación que incluso el salario, ¿no?
Bueno, una cosa importante es que ya no es una cuestión de generaciones. Es verdad que muchas veces encontramos que un grupo poblacional mayor, pues o más personas de ese grupo poblacional, nos encontramos que a lo mejor tienen esos intereses. Pero la gente se acostumbra a las cosas buenas, ¿me
claro,
explico?
Sí.
Y yo veo que mi empresa pues reduce el horario, pues yo me acostumbro, aunque sea de una generación superior. Si yo veo este beneficio, pues es decir, que la gente también sabe vivir las cosas buenas, ha visto la virtud en algunos momentos del teletrabajo, ha visto la virtud de determinadas jornadas reducidas. Es decir, que eso todo el mundo ha visto la virtud de aquello, así que ya no va tanto más en la generación. Pero es verdad que ahora ha evolucionado algunos aspectos. Estos factores de compromiso, la conciliación y el ambiente de trabajo, están más relacionados con un nivel bajo de confianza y, por tanto, menor compromiso a largo plazo. Y es verdad que tú ahora mismo analizas las carreras medias, la estancia en empresas de determinadas personas, y ves que cada vez los tiempos son más cortos, más breves. Uh-huh. Antes era impensable encontrarte un currículum con 6 estancias en 6 años, ¿no? Ahora puede ser incluso valorable en algunos casos, ¿no? Entonces, al final, si tú no te vas a quedar por un desarrollo profesional, si no te vas a quedar por el orgullo de trabajar en esta marca, porque al final vas a estar un año, ¿no? Lo más natural que busques es un ambiente de trabajo saludable que haga que mi día a día pues sea más agradable y una conciliación en el que mientras que estoy pues salga antes. Entonces, estos factores de compromiso se encuentran más, están más relacionados con factores de menor intención de estancia, de menor búsqueda de dar lo mejor de mí mismo. Otra cosa vemos claramente las best workplaces en España, que son compañías que siguen manteniendo otros factores de compromiso que relacionan más con querer dar lo mejor de mí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues algo relacionado con el orgullo de trabajar en esta compañía o el orgullo de trabajar con el manager que tengo, que son factores que lo que hacen es que continúan o buscan un compromiso mayor, ¿no? O generan un compromiso mayor a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Hablabas antes del liderazgo. Cuéntanos un poco cuál es su papel en la construcción de la cultura de la compañía.
Wow, muy buena pregunta. Efectivamente, liderazgo es, nosotros le llamamos ahora mismo, es lo que a la logística se entiende como la última milla, ¿no? Es la representación de la cultura en el puesto de trabajo más directo que es tu jefe, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene varias capas, ¿no? Vamos a diferenciar. Por un lado sería ese comité de dirección o ese consejo de administración en algún punto, ¿no? Uh-huh. Esos directores que a lo mejor están más lejos, y luego tu superior directo. Tu superior directo influye entre el 60 y el 80% de tu percepción en tu puesto de trabajo, en tu grado de compromiso. Esto es algo tremendamente importante a comprender. Entonces, tú estás en un grado comprometido en función de la experiencia que tu manager genera en esa última milla del proyecto empresarial que decimos. Lo que él impulsa, lo que él prioriza, es lo que acaba representando la cultura. Claro, yo puedo definir dentro de mi cultura que quiero ser una compañía innovadora. Si yo de repente tengo un manager que no escucha mi opinión y que dice esto lo vamos a hacer así porque esto siempre lo hemos hecho así, entonces claramente estoy destrozando ese concepto cultural que tenía mi empresa, ¿no? Por tanto, es muy importante tener en cuenta los hábitos del liderazgo, que es un concepto que desde Great Place to Work consideramos clave. El liderazgo para nosotros es una cuestión de hábitos. Si esos hábitos representan o no a la cultura, es lo que tenemos que diferenciar, entender y promover. Esa es la diferencia entre los grandes líderes para trabajar y aquellos que no lo son. Generalmente los grandes líderes para trabajar no son aquellos que hacen grandes cosas, ¿no? Hacen un discurso emocionante, no. Son personas que tienen unos hábitos súper estructurados de gestión en el que te informan adecuadamente, te reconocen, tienen una estrategia clara en su agenda de cuidar al empleado y de cuidar los resultados. Uh-huh. Los managers que no son tan grandes líderes van de una forma espontánea. Algunas veces lo hacen y otras veces no. Y esa es la diferencia, no por las cosas que hacen, sino por la constancia en la gestión.
Claro, Jaime, el objetivo último de todo esto es tener a unos trabajadores satisfechos. ¿Esto qué supone para una empresa? ¿Tenéis datos?
Totalmente. Nosotros, mira, llevamos estudiando esto desde el año 96 a lo largo del mundo y en España, pues como digo, de hace 25 años, prácticamente desde 2001, ¿no?, que inició nuestra actividad. Para echaros una idea, si nosotros estudiáramos el impacto financiero de las compañías, podríamos decir que aquellas compañías que tienen un grado de compromiso, que nosotros llamamos Trust Index, de 82 puntos y lo sostienen, crecen hasta 4 veces más que índices de referencia, como podría ser un Russell 1000. Si nosotros elaboráramos un índice bursátil con nuestras compañías, las mejores empresas para trabajar, y lo comparáramos con un Russell 1000, veríamos cómo nuestra línea crece 4 veces más que las otras compañías. eso en el crecimiento. Pero a mí me parece mucho más importante, y teniendo en cuenta el día de ayer, en la capacidad de adaptación. Las compañías que son excelentes lugares para trabajar tienen una capacidad de adaptación al mercado bestial. Nosotros lo hemos visto en la crisis de 2008, lo hemos visto en la crisis de la pandemia COVID, cómo las compañías best workplaces, claro que sufren con el mercado, no son unicornios en el sentido de que todo les va bien siempre, no, lo que hacen es que son capaces de adaptarse mucho más rápido al contexto. Pero claro, tiene sentido, porque las personas que están ahí quieren dar lo mejor de sí mismo, buscan ir más allá del supuesto de trabajo y de sus responsabilidades para elevar ese orgullo de estar en esta compañía. Lo que lo transforman es en ideas, propuestas, capacidad de dar o cambiar la situación. Por eso las compañías que tienen bajos niveles de trasíndex, como es lo que ocurre en la España, en la población general de España, que estudiamos el año pasado, tienen muchísimos más frenos, pero los frenos principalmente los tienen dentro de su cultura. Las compañías que tienen un grado alto de compromiso, o en nuestro lenguaje un trust index alto, se encuentran que su cultura es la ventaja competitiva del negocio y que, por tanto, son los propios empleados los que superan las barreras del mercado. Por supuesto, satisfacción, que esto lo hemos estudiado mucho en hoteles, satisfacción de cliente, grado de recomendación. Cuando tú tienes un equipo motivado, representa o genera una experiencia de cliente bestial.
Pues Jaime Nardiz, con esto último nos quedamos. Director de Transformación Cultural e Innovación de Great Place to Work, muchas gracias por atendernos aquí en el Balanza de Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un gran 1 de mayo.
Igualmente.